Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Les invito a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 9 y les invito a acompañar conmigo la lectura, porque la versión que les traigo está en la Biblia de las Américas, así que ustedes están con la Reina Valera del 60 y vamos a leer este pasaje en la versión la Biblia de las Américas. Y dice así: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y creciendo y corriendo hacia él, le saludaba. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio, Señor, de compartirla. En este momento nos ponemos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos des entendimiento, que tu Espíritu, Señor, revele esta palabra en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú sabes de lo que necesitamos en este momento. Y por eso te pedimos, Señor, que tú hables audiblemente a cada corazón, Señor, generando transformación en nuestras vidas. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano fue el pintor Rafael. Junto con Miguel Ángel y también con Leonardo da Vinci, ellos forman el trío de los grandes maestros del siglo XVI. Rafael murió muy joven, murió un año después que yo, a los 37 años. Interesante que murió el mismo día que él nació. Y en ese tiempo él estaba enfrascado en algo que llegó a ser su obra maestra. Y es un óleo de 405 centímetros de largo y 278 centímetros de ancho, titulado La Transfiguración. En este cuadro nosotros podemos observar dos escenas. En la parte superior, Rafael pintó al Señor Jesús en el monte de la Transfiguración, teniendo a un lado a Moisés y al otro a Elías, y también a Pedro, a Juan y a Santiago debajo de sus pies. En la parte inferior del cuadro, nosotros vemos al resto de los apóstoles tratando de sanar a un muchacho endemoniado, mientras que algunas de las personas de la multitud observan su frustración. Es interesante cómo Rafael consiguió captar esta parte de las escrituras y llevarlas, ¿verdad?, a un cuadro tan espléndido como este. Pero el Evangelio de Marcos nos muestra algo tremendo. Nos muestra precisamente lo que se ve en ese cuadro que Rafael consiguió de alguna forma colocar en pintura. La gloria y el poder de Cristo por un lado, y por el otro la impotencia de los discípulos. Por un lado, la gloria y el poder de Cristo en el monte de la transfiguración, y por el otro lado la impotencia de los discípulos ante una necesidad. Y nos llama la atención que en este evangelio de Marcos, Marcos precisamente es el que narra con más detalles sobre esta historia. Lo extenso de este pasaje en comparación con los otros pasajes que se encuentra el mismo, la misma historia ya en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. En el evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, se le dedica 6 versículos a esta historia. En el evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos, se le dedica 6 versículos y medio a esta historia. Pero en el evangelio de Marcos, que tiene apenas 16 capítulos, comparado con Mateo y Lucas, menos capítulos, se le dedica 16 versículos a este milagro de sanidad. Es evidente entonces que Marcos tiene un interés especial en esta historia, y con tanto detalle él quiere transmitirnos algo a nosotros, porque esta historia encaja perfectamente con el propósito que fue escrito este evangelio de Marcos: mostrar precisamente a Jesús como el Rey de Gloria. Pero ese Rey de Gloria que viene, se encarna, se humaniza y se hace siervo para estar entre nosotros y venir a morir por los pecadores. Luego del episodio de la transfiguración que antecede a este pasaje que nosotros estamos hablando, los discípulos descienden del monte y se encuentran entonces con un cuadro bien patético con el resto de los discípulos que quedan abajo. Y nosotros hoy, en esta tarde, vamos a pintar un cuadro. No va a ser tan bueno y tan excelente como, ¿verdad?, el de Rafael, pero vamos imaginariamente a pintar un cuadro en 6 escenas juntos. Y la primera escena que vamos a pintar en esta tarde es una multitud interesada, pero sin entendimiento. El versículo 14 nos dice que cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba. Y debemos suponer que Jesús y los otros discípulos estaban en el monte de la transfiguración, y el padre del niño endemoniado se había acercado a los discípulos de Jesús que estaban allí, ¿verdad? Cuando vio el grupo de discípulos, pensando que Jesús estaba allí entre ellos. Tanto que en el versículo 17, este hombre, cuando llega a Jesús, le dice: yo te traje mi hijo, le dice a Jesús, pensando precisamente que Jesús estaba allí con ellos. Y lo que acontece es que Jesús no estaba allí. Resulta que Jesús no estaba con ellos. Así que los apóstoles hacen su mejor esfuerzo para sanar al muchacho, pero dice el texto que ellos fracasan en ese intento. Y los escribas, esperando ver entonces su frustración para entonces avergonzarlos delante de la multitud, pues entonces aprovechan ese entonces y comienzan a discutir con ellos. Ellos estaban tan absueltos en esta discusión que cuando Jesús y los tres discípulos descienden del monte, ellos no se habían dado cuenta. Y dice el versículo 15 que enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. Y lo que se usa en el griego en esta palabra es precisamente ese sorprendido, es bien alarmado, bien espantado cuando vieron precisamente a Jesús. Y dice que corrieron rápidamente hacia él a saludarlos. Esto nos enseña, hermanos, que la popularidad no es una señal inequívoca de éxito ministerial, porque el interés de las personas, de la gente, por la persona de Jesús, no siempre fue acompañada por una motivación correcta. la gran mayoría de las personas eran incrédulas, las que estaban en esa multitud. Ellos estaban fascinados por el Jesús que hace milagros. Ellos estaban fascinados por el Jesús que hacía señales y prodigios. Ellos estaban fascinados con el sanador. Ellos estaban fascinados con esa parte de Jesús, pero no estaban fascinados con el Jesús que vino al mundo a morir, ¿verdad?, en una cruz para salvar a pecadores que merecían el infierno. Muchas personas hoy también están fascinadas con el Jesús que nos hace bien. Muchas personas hoy buscan a Dios con el interés precisamente de disfrutar los beneficios que Dios trae. Y es muy bueno porque Dios quiere hacernos bien, Dios quiere bendecirnos. Pero la realidad es que muchas personas no están dispuestas a someterse a la autoridad de Jesús. Están dispuestos simplemente a disfrutar de los beneficios, de las bendiciones, a que Dios responda a aquello que yo quiero que Él me responda. Pero cuando se trata de someterme a su autoridad, cuando se trata de escuchar su voz, cuando se trata de obedecer su palabra, cuando se trata de nosotros valorizar los valores de la Biblia y los principios de la Biblia como absolutos sobre nuestra vida, ahí no estamos tan dispuestos a someternos a la autoridad de Jesús. Pero el Señor es tan bueno que por encima de las motivaciones de los hombres, Dios hace cosas tremendas. Por encima de las motivaciones de los hombres, Él está dispuesto siempre a hacer el bien. Y esto nos lleva a nosotros a una segunda escena. Una escena de un padre angustiado y discípulos impotentes e incompetentes delante de esa necesidad del padre. En el versículo 16 dice: y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? A los discípulos le hace esta pregunta. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron, no pudieron. La pregunta de Jesús fue dirigida a los discípulos, pero ellos no respondieron absolutamente nada. Quizás la vergüenza de haber fracasado les había cerrado la boca en ese momento. Pero sale este hombre de la multitud y entonces le explica a Jesús lo que estaba aconteciendo. Su hijo, hermanos, estaba poseído por un demonio. Y aquí el texto bíblico es muy claro. No es una enfermedad, es una posesión demoníaca. Está aquí. Y sus discípulos no habían podido hacer nada al respecto de esa realidad espiritual. Aún cuando veremos eso un poquito más adelante, ya Jesús había delegado sobre ellos el poder y había delegado para ellos la responsabilidad de ir y poder hacer algunas cosas cuando estaban predicando. Sin embargo, en este momento los discípulos no consiguen hacer nada delante de este cuadro. Esto no solo nos dice que este muchacho estaba endemoniado, sino que al mismo tiempo Marcos, de una forma muy vívida y con muchos detalles, él nos quiere presentar la verdadera cara del pecado. El demonio había hecho de la vida de este muchacho una miseria, lo había hecho miserable, y también la vida de los padres. No podía hablar, no podía oír, tenía convulsiones. Más adelante el padre le dice a Jesús que el demonio lo arrojaba, ¿verdad?, unas veces al agua y otras veces al fuego, intentando destruirlo. Imagínese qué situación tan caótica. Esta es la verdadera cara de la maldad. Esta es la verdadera cara de la maldad. El mayor problema, hermanos, en nuestra perspectiva del pecado es precisamente que no lo vemos tan malo. No consideramos al pecado tan malo. No consideramos el pecado tan ofensivo hacia Dios. No consideramos al pecado de una forma tan cruel y con consecuencias tan destructivas para nuestra vida. El pecado, hermanos, sigue siendo destructor Porque el diablo nos presenta el departamento de publicidad, pero nos esconde el veneno, nos esconde el anzuelo. El chisme no parece tan malo, la murmuración no parece tan mala, la pornografía no parece tan mala. ¿Qué problema puede tener hacer un comentario aquí y allá? Es un pequeño comentario. Al final, él no se lo va a decir a nadie más. Y saben que hablando de chisme y de murmuración y de maledicencia, escuchen bien, porque esto tiene como raíz el sentir de superioridad. Porque cuando yo porto una información, cuando yo soy detentor de una información que otros no tienen, yo me torno superior por aquello que yo tengo. Y por tanto, el hecho de compartirlo le muestra a la otra persona que yo soy detentor de más información y de más relaciones que la propia persona que está escuchando. Y esto aparentemente puede parecer que no es tan malo. Esto aparentemente puede parecer que no es tan destructivo. De hecho, son las zorras pequeñas las que destruyen, ¿verdad? Las viñas. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros necesitamos entender que el pecado puede verse bien, la maldad puede verse bien, la maldad puede sentirse bien. Si no se viera bien y no trajera, aunque temporal, placer y deleite, no podríamos caer fácilmente como muchas veces nosotros caemos. Pero el pecado no produce nada bueno. El diablo no tiene ninguna intención, hermanos, de bendecirnos. El diablo no tiene ninguna intención de hacernos bien. Su propósito es destruirnos por completo. Su propósito es alejarnos de Dios. Entre más lejos de Dios nosotros estemos, más entonces nosotros estamos precisamente en el camino y en el propósito que Satanás quiere en nuestras vidas: entretenernos y alejarnos precisamente de Dios, porque sabe que Dios es la fuente de todo bien, porque sabe que Dios desea bendecirnos, porque sabe que si nosotros nos sometemos al Señor, nosotros podremos vivir vidas en victoria. La maldad siempre produce frutos podridos, aunque eso no sea tan evidente al principio, pero esa es la verdadera cara del pecado. Y ahora bien, nosotros vemos a este muchacho viviendo una historia terrible. Coloquémonos en el lugar de este padre. Este hombre día tras día veía a su hijo consumirse debido a la influencia demoníaca. Debía estar lleno de heridas. Este muchacho debía estar lleno de llagas. Este muchacho debería tener golpes por todo lugar, tal vez hasta ya medio deformado en su propio físico, ¿verdad? Por haberse quemado, ¿eh? Este hombre no tenía la menor esperanza de ver a su hijo crecer como un ser humano normal. Este hombre estaba desesperado, hermanos. Dice el Evangelio de Mateo, Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo dice, que este hombre llegó y se postró delante de Jesús suplicándole. Este era el nivel de desesperación que tenía este padre al ver la calamidad de su propio hijo. Y para colmo, cuando llega delante de sus discípulos, estos no pueden hacer absolutamente nada para librar a este muchacho de su terrible condición. Y hermanos, pero ahora nosotros vemos que Jesús llega. Jesús ahora está allí presente y el panorama entonces cambia completamente. Y esto nos lleva a la tercera escena: una reacción airada pero compasiva por parte de Jesús. El versículo 19 dice: respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? La reacción de Jesús en los versículos 19 al 21 nos presenta a nosotros tremendo contraste. Por un lado, el Señor se molesta profundamente con la incredulidad de sus discípulos y le dice palabras bien duras y le dice palabras bien fuertes. Le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Este es el Jesús que la gente no quiere. Este es el Jesús que a muchos no les gusta. Este es el Jesús que no todo el mundo está dispuesto a obedecer. a someterse, a dar oídos. Muchas veces nos herimos, muchas veces nosotros nos quedamos entonces heridos, nos maguaron, nos dejaron mal, tocaron nuestro yo y ¡ay!, nos tocaron, ¿verdad? Pero esto es parte del proceso también. Hay cosas reveladoras, hay cosas confrontadoras que Dios expone de nuestro carácter para que nosotros podamos cambiar. Y la realidad es que este es el Jesús de la Biblia. Jesús está expresando aquí un profundo sentimiento de decepción, de frustración, de tristeza al ver la incredulidad de sus discípulos, al ver la falta de fe de sus discípulos. Y esto es algo que debe hacernos pensar. El autor de Hebreos dice en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos en el texto devocional. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos decir que nuestra falta de fe es un insulto a Dios. Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios. ¿Sabe por qué? Porque pone en duda el carácter de Dios, porque pone en duda la veracidad de las promesas de Dios. Cristo se sintió exasperado por esta nueva manifestación de incredulidad de sus discípulos. Jesús sabía que sus discípulos iban a madurar. Sabía que esos hombres iban a estar dispuestos a dar su vida por la predicación del Evangelio, por la expansión del Evangelio. Pero ahora, en este momento, en esta historia, su incredulidad le desagrada profundamente a Jesús. Nunca debemos, hermanos, reconciliarnos con nuestra falta de fe. Es bueno dejar de usar esa frase que muchas veces nosotros usamos para calmar nuestra conciencia. Esa frase que decimos: ah, después de todo, yo soy humano, ¿verdad? Después de todo, yo no soy más que un ser humano débil, ¿verdad? Después de todo, yo soy imperfecto y el Señor me conoce. El Señor sabe que yo soy imperfecto. Hermanos, aunque esto puede ser verdad, y aunque esto es verdad, somos imperfectos y limitados, tenemos que decir que Dios nos ha dado en su palabra los recursos necesarios para que nosotros podamos luchar eficazmente contra las dudas que se levantan en nuestro corazón. Entonces, el problema no es tener dudas. El problema no es tener dudas. De hecho, la mayoría de las veces que nosotros nos enfrentamos delante de una situación difícil, que nosotros estamos delante de un problema, lo primero que se dispara no suele ser la fe. Lo primero que se dispara suele ser la duda. Esto es algo. Ese es un problema que todos llevamos en el corazón. Nunca podremos librarnos de las dudas de este lado de la eternidad. Ahora bien, el punto es estar en pie de guerra, luchando contra las dudas y contra la falta de fe. Es orientar nuestras vidas constantemente hacia las promesas de Dios. Es enfocar nuestras vidas en la grandeza y en el poder de un Dios que todo lo puede, aun cuando usted y yo seamos limitados. Amén. Es confiar en todo lo que Dios ha prometido para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es confiar plenamente en todo lo que Dios ha prometido para nosotros en Cristo Jesús. Muchas veces yo he estado orando por una situación y me he dado cuenta en el medio de la oración que aun cuando estoy orando por aquella causa, por aquella situación, yo mismo no creo que Dios puede dar respuesta a esa situación. Me veo en medio de aquello pidiendo al Señor, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay algo en mí como que dice: esto no va a cambiarme eso. Y eso es una situación donde entonces en aquel momento yo tengo que cambiar el rumbo de la oración. Y en vez de continuar pidiendo por aquello, yo le pido al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame a confiar plenamente en que tú sí puedes hacer. Hermanos, debemos rogar al Señor constantemente que nos libre de la incredulidad. Debemos rogar al Señor que nos fortalezca de tal manera nuestra fe, que nos libre de ofenderle por nuestra falta de fe delante de las situaciones. Así que este pasaje nos revela el desagrado de Cristo al percibir la falta de fe de sus discípulos, pero también al mismo tiempo nos revela la compasión de Jesús hacia el padre del muchacho. Versículo 19 le dice, tráemelo, tráemelo. Versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía desde cuándo este muchacho estaba sufriendo? Si el Señor veía personas a kilómetros, si el Señor es omnisciente, Él conocía perfectamente la realidad y la historia y la gravedad, ¿verdad?, del caso. Pero ¿por qué es que Jesús hace esa pregunta? Yo creo personalmente que la intención de Jesús aquí es hacerle ver al Padre, yo estoy interesado en ti. Yo estoy interesado en ti. De hacerle ver, tú no eres un expediente más en la lista de personas a las cuales yo les estoy haciendo milagros, a la lista de personas que vienen a buscar mi ayuda. Ustedes no son una cara anónima en medio de la multitud. Son personas creadas a la imagen de Dios que están pasando por una situación angustiosa. Y es eso lo que Jesús está haciendo con el Padre. Cuando le dice esto al Padre, le está diciendo, tú me importas, cuéntame tu historia. Tú me importas, cuéntame tu historia. Y yo quiero decirte a ti en esta tarde, tú le importas al Señor, cuéntame tu historia, dice el Señor. Tú me importas, tú no eres una persona más en medio de la multitud. Tú tienes nombre delante del Señor. Tú tienes historia delante del Señor. El Señor tiene propósito para tu vida y para mi vida. Nosotros somos importantes para el Señor. Tú le importas a Jesús. Amén. Diga a la persona que está a su lado, tú le importas a Jesús. Tú le importas a Jesús. Amén. Es posible también que esta pregunta le diera a conocer la magnitud del problema. ¿Desde cuándo? Desde su niñez. Años viviendo en esta condición tan triste. Ahora por primera vez entonces vemos que este padre está viendo una luz al final del túnel. ¿Saben por qué? Porque Jesús está allí. Y esto nos lleva a nosotros a la cuarta escena: una fe real pero débil. Versículo 22 parte B nos dice, pero si tú puedes hacer algo, dice este padre a Jesús, después que le cuenta el panorama, le dice a Jesús ahora, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? En la versión Reina Valera no está esta pregunta, pero en otras versiones ustedes van a encontrar como en esta pregunta, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. La duda del padre no estaba en si Jesús tenía la disposición de sanar a su hijo. La duda era si él podía hacerlo, si Jesús tenía la capacidad de hacerlo. Y Jesús le dice, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo es eso? El problema no está en mi capacidad de hacerlo. El problema está en tu capacidad de creerlo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Lo que muchas veces nosotros no creemos que Dios puede hacerlo. Y por eso muchas veces nosotros limitamos la acción de Dios sobre nuestra vida, el propósito de Dios sobre nuestra vida. No porque Dios dejó de ser grande o poderoso, es porque nuestra fe se ha limitado a incredulidad. Esa es la triste condición, pero es la realidad. Esto no nos da la libertad, hermanos, de pedir todo lo que nosotros querramos a Jesús. Cuando Él dice, si tú crees, todas las cosas son posibles al que cree. Recuerden que la fe es la firme convicción de que Dios ha de cumplir todo lo que Él ha prometido. No todo lo que a mí se me antoje, no todo lo que venga a mi cabeza, ¿verdad? Más todo lo que Él ha prometido en Cristo Jesús. Y una de las cosas que Dios ha prometido, ¿verdad?, es hacernos bien todos los días de nuestra vida. Eso ha prometido. Y aunque eso implique para nosotros muchas veces el no, aunque eso implique muchas veces para nosotros, ahora no puedo, ahora no debes recibirlo, hay que esperar, necesitas más de un tiempo, necesitas amadurecer, necesitas crecer, este no es el momento. Aunque el no implique como respuesta, aún así Dios está queriendo nuestro bien. Yo creo que Jesús reta la fe de este padre para llevarlo a otro nivel. Y por otro lado, creo que él estaba dando lecciones a sus discípulos, que estaban mirando todo lo que está pasando allí y que delante de toda esa necesidad espiritual no consiguieron hacer nada. Pero eso lo veremos después. Jesús le dice: ¿cómo si tú puedes? Versículo 24, este padre tiene una reacción sorprendente que nosotros debemos admirar en esta tarde. Al instante, el padre del muchacho dice que gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Qué honestidad. Qué honestidad la de este hombre. Este hombre tenía fe, pero su fe era pequeña. Su fe tenía dudas. Él necesitaba crecer en su fe. Pero para hacer exactamente eso, él hizo lo que tenía que hacer. Él llega y se lo pide a Jesús. Dice el autor de Hebreos también que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y este padre hizo lo que él tenía que hacer. Reconoce delante del Señor que él estaba lleno de dudas y le pide a Jesús la gracia que él necesitaba para continuar creciendo en su fe. Esta es una batalla, hermanos, que nosotros no podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Esta es una batalla que usted y yo necesitamos pelear todos los días. ¿Saben cómo? Luchando con nuestro yo y pidiéndole a Jesús que nos ayude en medio de nuestra incredulidad. Pidiéndole a Jesús que nos ayude en nuestra poca fe. Este hombre reconoce su incredulidad. Este hombre no quiso aparentar tener lo que él no tenía. Él con toda transparencia, con toda humildad, dice delante del Señor: creo en ti y yo sé que no creo lo suficiente. Yo tengo una guerra contra la duda y la incredulidad, pero yo sé que aún en eso, Jesús, tú puedes ayudarme. Yo traigo aquí a mi hijo que tiene una situación tremenda, pero yo también estoy necesitado. Yo necesito también de tu ayuda. Aún en mi incredulidad, Jesús, tú puedes ayudarme. Amén. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Sorprendente. Lo que no hizo. Porque Jesús hubiese podido decirle: mira, vete y crece un poquito más en tu fe. Y cuando ya tú tengas una fe fuerte, pues entonces ven, vamos a hablar. Y ahí entonces vamos a resolver toda esta situación. O Jesús le hubiese podido decir: mira, purifica tu corazón de la incredulidad y cuando ya tú tengas una fe robustecida, pues entonces ven a mí y hablamos. Pero no fue eso lo que Jesús hizo. Tan pronto que este hombre reconoció su incapacidad, Jesús vino en su auxilio. Jesús extendió su mano. Jesús realmente estuvo dispuesto a ayudar. Jesús atendió su necesidad. Hermanos, no es una fe perfecta, lo que se requiere es reconocimiento de nuestra debilidad. Amén. Sin Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Dios quiere que dependamos de Él. Y esto nos lleva a la quinta escena de este pasaje: un despliegue de poder, autoridad y misericordia. Versículo 25 dice: cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, como quien dice: voy a hacer el mayor estrago posible en el tiempo que me queda, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Nosotros confiamos en un Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Nosotros confiamos en un Dios que no tiene límites. Nosotros confiamos en un Dios que es todopoderoso, así lo dice la palabra del Señor. Nosotros confiamos en un Dios que tiene la capacidad de responder lo que es en su voluntad Él juzga conveniente para nuestra vida. Gloria a Dios por eso.
Apenas una palabra del Señor es suficiente. Entienda eso. Muchas veces usted está lidiando con su orgullo. Muchas veces usted está lidiando con esa mentalidad. Muchas veces usted está obstinado. Pero una palabra de Dios en su vida es suficiente para abrir la puerta, para poner el punto final en el caos en su vida, para poner punto final en ese problema que usted está viviendo. Una palabra de Jesús es suficiente. Yo te ordeno. Confiemos en ese Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Y la última escena, una lección dura pero necesaria. Versículo 28. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban, ¿cómo? En privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? A nadie le gusta reconocer sus fracasos en público, ¿verdad? Ellos esperaron que Jesús entrara en la casa para preguntarle. Y entonces le preguntan, ¿qué fue lo que pasó, Jesús? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta de Jesús tiene dos partes que se complementan entre sí. En Marcos apenas nosotros encontramos una respuesta, pero en el Evangelio de Mateo tiene la otra parte de la respuesta. En Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. En el relato de Marcos la respuesta implícita es por vuestra falta de oración. Versículo 29, y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Cuál es la implicación, hermanos? Que ellos no habían orado. Debemos resaltar, hermanos, que cuando Jesús comisiona a sus discípulos en el mismo evangelio de Marcos y los envía a predicar para toda Galilea, por toda Galilea, Marcos capítulo 6, versículo 7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y agrega el versículo dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y qué aconteció con estos discípulos ahora, en este momento? Y también en Lucas capítulo 10, versículo 17, dice que cuando estos regresaban, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué es lo que está pasando con estos discípulos ahora? Que delante de un muchacho endemoniado ellos no consiguen hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ellos llegaron a pensar que sus dones, sus capacidades que habían recibido del Señor, los podían usar en piloto automático. Y esto es un peligro grave para la cristiandad, porque muchas veces pensamos que por muchos años nosotros estamos garantizados en nuestra fe, y no es así. La dependencia de Dios es diaria. La necesidad de Dios es diaria. Saben, hermanos, esto es un síntoma de incredulidad. Hay una conexión entre la falta de oración y la incredulidad. Hay una conexión entre la falta de lectura de la Biblia y la incredulidad. De la misma forma que hay una conexión entre creer las promesas de Dios y clamar a Dios para que se cumplan sus promesas. Y en esta guerra, hermanos, solamente nosotros podemos pelearla en la dependencia de Dios. R.C. Sproul, él dice, cuando enfrentamos un enemigo tan formidable, no es suficiente que dependamos de la reserva de fe que todavía tenemos en nuestras almas. En otras palabras, no manejes tu vida cristiana con el tanque de combustible en reserva. No. Y él agrega, tenemos que volver sobre nuestras rodillas. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia que Él ha dado a su pueblo, porque Él nos fortalece a través de esos medios. Amén, amados. ¿Están leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo separamos para eso? ¿Cuánto tiempo dedicamos, consumimos? ¿Cuánto tiempo nos alimentamos de la palabra del Señor? Hermanos, si no lees la Biblia, no es por falta de tiempo, porque usted tiene tiempo para hacer muchas otras cosas. si no leemos la Biblia, es por falta, por incredulidad, por falta de creer, por falta de fe. Porque tú no estás creyendo que estás en tan grande necesidad que necesitas de la palabra de Dios para poder vivir. Que necesitas de conocer la voluntad de Dios para poder orientar tu vida. Que necesitas de conocer el carácter de Dios para confiar en su persona. Si no oras, no es por falta de tiempo, es por incredulidad. Es porque no te estás creyendo tan débil y tan frágil que necesitas de Dios para vivir cada día los desafíos. Es que piensas que tú solo puedes enfrentarte a las necesidades y a la demanda de la vida y vencerlas. Y sabemos que no, nos damos cuenta cuando sufrimos, cuando nos damos el golpe contra la pared, cuando caemos en sí y nos damos cuenta que nosotros solos no podemos. Entonces la oración, la falta de oración en su raíz es precisamente incredulidad, porque no creemos que estamos tan necesitados de Dios como nosotros pensamos. No hay forma de vivir la vida cristiana en plenitud sin fe, sin dependencia de Dios. Hermanos, no queremos, no deseamos, y esta es la palabra que resume esto en esta mañana, este mensaje, ser un grupo de discípulos que por falta de fe y por falta de oración no pueda hacer frente a las demandas y necesidades que se nos presenten diariamente. Que usted y yo podamos salir de este lugar viviendo cosas tremendas de parte del Señor, porque somos un pueblo que dependemos de Él, porque nos sometemos a Él, porque entendemos que sin Él nada podemos hacer, porque entendemos que no es un culto lo que me garantiza a mí el servir en un ministerio, lo que me garantiza a mí vivir una vida diaria. No, es una dependencia constante del Señor. Yo como pastor puedo estar predicando 20 años detrás de un púlpito, pero el día que yo pretenda hacerlo solo, sin depender del Señor, ese día será el peor día de mi vida. Usted puede tener 30 años de iglesia, 40 años de iglesia, pero el día que usted esté caminando independiente de Dios, ese es el día más caótico de su vida. Necesitamos depender de Dios. Los discípulos vivieron y experimentaron cosas tremendas, pero en este momento ellos, por su falta de fe y por su falta de oración, no pudieron hacer frente a una necesidad. Dios nos está llamando, Iglesia Bautista de Nazaret. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte poderosamente, pero necesitamos depender del Señor. Necesitamos de la fe, y esa se obtiene a través de la oración y a través de guardar las promesas del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmos. Necesitamos del Señor. Tal vez en esta tarde nosotros necesitamos decir, como este padre le dijo a Jesús: creo, pero Jesús, por favor, ayúdame en mi incredulidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor. Y queremos pedirte, Señor, perdón, porque a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de dependencia de ti, nuestra falta de oración, Señor, limita tu propósito en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Pero en esta tarde yo quiero pedirte, Señor, que tú traigas en tu pueblo una conciencia de la responsabilidad que tenemos, Señor, de ejercer, Señor, nuestra fe, de depender absolutamente de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que solamente entregados y rendidos a tus pies es que nosotros podremos ser fuertes y podremos ser útiles en tus manos. En esta tarde nosotros te pedimos, Señor, como este hombre te pidió en aquel caos que él estaba viviendo, en aquel desespero. Creemos, pero sabemos que nuestra fe muchas veces no es suficiente, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Queremos ser sinceros a tal punto de decirte eso, Señor, en esta tarde. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Queremos depender de ti para ver tu propósito, Señor, siendo cumplido en nuestras vidas y en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.